Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ángel. Hoy es un día importante porque tenemos novedades y además jugosas del caso Kylian Mbappé en un día en el que, ojo, puede haber lío entre el Madrid, Brasil y Carlo Ancelotti. Por cierto, que hablando de técnicos, hoy Pellegrini ha confirmado su renovación con el Betis hasta el año 2026, en un día en el que también se han hecho oficiales los traspasos, la llegada de Íñigo Martínez al Barça y de Soyuncu al Atlético de Madrid. Por cierto, que la Sub-21 juega en apenas media hora su partido de semifinales del Europeo Sub-21 ante la selección de Ucrania, y en el Tour de Francia Vingegaard ha sido el primero en pegar en la llegada en los Pirineos. Pero hoy los ojos del mundo entero estaban puestos en París. Porque hoy era el día de la puesta de largo de Luis Enrique como técnico del conjunto galo, y el asturiano incluso se ha atrevido, se ha animado con el francés.
Tout d'abord, je vais remercier le club, la propriété, le président.
Un acto que ha comenzado con casi 3 horas y media de retraso, larguísima la espera de los periodistas franceses, y que ha empezado siendo la presentación de Luis Enrique, pero Luis Millán ha terminado mutando en un acto de reivindicación de la postura del Paris Saint-Germain respecto al caso Kylian Mbappé.
Mbappé tiene que tomar una decisión sobre su renovación con el PSG la próxima semana o como mucho la siguiente, si no la puerta de salida estará abierta para él. Esto es lo que le ha dicho el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a un grupo de periodistas minutos después de dejar claro en rueda de prensa la postura de la entidad sobre el futuro del delantero galo: o renueva o traspaso.
Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro.
Es la primera vez que de forma oficial conocemos la postura del Paris Saint-Germain: o renovación o puerta. Un poquito antes, Luis Enrique, de forma parecida pero diferente, Avilés, también ha hablado del futuro de la que de momento hoy es su gran estrella, Kylian Mbappé.
Es verdad, Charlie, que Luis Enrique tampoco ha despejado muchas dudas. Ha dejado la puerta abierta a la hora de referirse a la continuidad de Kylian Mbappé. No la ha confirmado al 100%, pero ha dicho que a él, lógicamente, le gustaría tener una buena plantilla y los mejores jugadores, y que todos los que tienen contrato son jugadores del PSG. Sabe que la decisión corresponde al jugador y en menor medida al club, dado que si no renueva, la intención del PSG es venderle este verano. Ante la pregunta de Luis Enrique, ¿quiere o sabe si va a seguir Kylian Mbappé? Bueno, responde así.
Cuando firmé por el PSG, o cuando empezamos a hablar sobre lo que significa formar una plantilla, uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas, pero en la plantilla, en la planificación, evidentemente la mantengo en privado porque es una charla profesional y no interesa sacar ninguna información privada y del propio club, pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor con el equipo, y también con los que estamos intentando fichar, también cuento con esos. ¿Quiénes son? Eso ya forma parte del día a día, y ya sabéis que el mercado, y más en esto del fútbol, va variando continuamente, pero estoy seguro que vamos a tener una gran plantilla, un gran equipo, y que se van a sentir orgullosos los... Lo que yo hablo con el presidente le interesa al presidente y a mí, y al señor Campos.
El Real Madrid durante todo este verano ha mantenido siempre la posición de esperar acontecimientos y de ver si el PSG quería o no vender finalmente a su estrella, pero claro, desde hoy oficialmente la cosa cambia. Y Arancha Rodríguez, ¿cómo se ve este movimiento en la Casa Blanca?
Bueno, pues Charlie, desde el Real Madrid más o menos se va a mantener la misma postura. No piensa hacer ningún movimiento hasta que Kylian Mbappé no se pronuncie, de haber escuchado, como hemos oído todos y como ha oído también el Real Madrid, a su presidente, Al-Khelaifi. Hay que recordar que hace unos días el futbolista galo hizo público su deseo de continuar en el Paris Saint-Germain. Además afirmó que era muy feliz. Hasta que no se produzca ese movimiento, el de Kylian diciendo hacia dónde quiere dirigir su futuro, el Real Madrid no se va a apear de su posición de observador. Antes de lanzar una ofensiva, debe conocer las intenciones de Mbappé y también, por supuesto, y también bastante importante, las pretensiones económicas del Paris Saint-Germain. En definitiva, la última palabra la va a tener Kylian.
Lo que es indiscutible, como decía Arancha, es que la pelota es evidente que ahora mismo está en el tejado de Kylian Mbappé. Por eso, Tomás Guas, te pregunto, el PSG confirma que o renovación o venta. ¿A ti qué te parece?
Bueno, es divertido, ¿no? Porque hay un contrato de un año y si el tío dice que se queda. Bueno, habría que ver qué pasa. Claro, a lo mejor le esperan en la calle, en fin, no sé. Pero bueno, por parte del PSG, muy razonable. Lo dijeron desde el primer momento, gratis no te irás. Pues estarán en eso. Si le convencen y renueva por un año, por dos, 25, si le ponen cláusulas de salida, sin ella, veremos a ver. También qué dice el muchacho. Bueno, sería deseable que lo resolvieran rápido porque menudo tostón. Y si es así, si sale, que llame a Florentino, pero siempre antes de las 12 de la noche. Después, descuelga el teléfono.
¡Oh! Y todo esto, gracias Tomás Millán, ha provocado, entre otras cosas, que se haya diluido la presentación de Luis Enrique, que ya se ha puesto la camiseta del PSG hasta el año 2025.
Estaba muy feliz el técnico español y sobre todo le querían preguntar cómo se sentía con el reto de ganar la Champions, algo que ha pesado en el club de París en las últimas temporadas a los entrenadores que han estado, pero Luis Enrique lo tiene claro. ¿Está cómodo con esta presión?
Me encanta tener esa presión, bendita presión, evidentemente. Eso sí, hay 7-8 equipos que tenemos el mismo nivel y además con una experiencia superior a la nuestra en Europa, no hay duda, pero que tengas experiencia superior no significa que no podamos alcanzarla. Curiosamente, la Champions League es una clasificación, entre comillas, injusta porque depende de un partido malo y te echa de la competición, pero no sirve de disculpa ni de excusa. Claramente ha de ser un objetivo para nosotros y creo que ser ambicioso es una cosa positiva en la vida.
Y es que de entrenadores viene la cosa. Durante este verano, los últimos días de la temporada pasada, nos hemos cansado de escuchar al presidente de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, hablando de la opción de Ancelotti para dirigir a la selección canariña. Incluso jugadores de Carleto, como Rodrigo o Vinicius, apostaban por esa opción.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos.
Y vamos a hacer la convocación juntos.
Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad.
Una honra tenerle aquí.
Ah, para mí es un poco difícil hablar sobre ese
asunto. Para mí es un poco difícil hablar de este asunto.
Sabíamos que Brasil evidentemente quiere a Carlo Ancelotti para la próxima temporada. Lo que no sabíamos, Abel Madrigal, es que ya tiene fecha e incluso torneo, según Brasil, en el que arrancaría Ancelotti a dirigir a la selección canariña.
Sí, según precisamente el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Hernaldo Rodríguez, que anunció esta madrugada por sorpresa que Carlo Ancelotti es el elegido para ser el nuevo seleccionador de Brasil a partir de la Copa América que se disputa el próximo verano. Hasta entonces, será Fernando Dicins quien dirija la canariña de forma interina.
La Copa América, que es en junio de 2024, Arantxa Rodríguez, el Real Madrid todavía tendría a Ancelotti bajo su paraguas. ¿Cómo ha caído esto en la Casa Blanca?
Bueno, por una parte hay que decir que evidentemente no hacen gracia estas declaraciones del presidente de la Confederación Brasileña en el Real Madrid, y por otro lado hay que decir que Carlo Ancelotti no tiene nada firmado en absoluto con la selección de Brasil, a pesar de esa afirmación del presidente de la Confederación Brasileña. Según ha podido saber la cadena COPE, Brasil y Ancelotti lo que tienen es un pacto, por el cual el actual entrenador del Real Madrid asumiría la dirección de Brasil siempre y cuando el conjunto blanco no le ofrezca una renovación de su contrato, que como ya todos sabemos acaba el 30 de junio.
Brasil y la Copa América, el Real Madrid, la Liga y la Champions. Ciro López, ¿tú entiendes algo de lo que está pasando con Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol?
Entender sí entiendo lo que está pasando con Ancelotti, el Madrid y Brasil. Lo que habría que aclarar, más que entender, es si Ancelotti ha firmado un contrato con Brasil o ha sido el presidente de la Confederación Brasileña que se ha tirado a la piscina anunciando un acuerdo que no está ni mucho menos firmado. Yo creo que eso es lo primero que tiene, o lo más importante que tienen que aclarar todas las partes, porque si Ancelotti ha firmado ya un acuerdo y se ha comprometido para a partir de 2024 entrenar a la selección de Brasil, creo que tendría que reunirse el Madrid con él y llegar a un acuerdo para rescindir el contrato.
8:39, vamos ahora con los nombres del día. Íñigo Martínez, Güler y Soyuncu.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un secreto a voces, pero el Barça lo ha hecho oficial esta mañana bien prontito. Íñigo Martínez ya es jugador del Fútbol Club Barcelona.
Hola culers, nada, con muchas ganas de veros, de estar con vosotros. Visca el Barça y visca el Cataluña.
Bueno, lo cierto es que Bayori se ha hecho oficial que el exfutbolista del Athletic Club de Bilbao va a ser jugador del Barça para las próximas temporadas.
Sí, el Barça lo ha hecho oficial a las 10 de la mañana a través de unas imágenes grabadas en la montaña de Montjuïc. Firmará por dos temporadas hasta junio de 2025, cláusula de 400 millones. Llega libre del Athletic Club, llega con ganas, con ilusión, con el objetivo de ganar títulos y está deseando ya ponerse a trabajar a las órdenes de Xavi.
Un auténtico lujo el tenerle como entrenador. Desde que jugaba ya le seguíamos. A los que nos gusta el fútbol, esos tipos de jugadores son los que nos fijamos, y la verdad que tenerlo ahora como entrenador, pues con lo que nos puede aportar y enseñar, pues va a ser maravilloso.
Veremos qué tal lo lleva con Xavi Hernández, Gil, porque la nómina de centrales del Barça evidentemente se amplía con la llegada de Íñigo Martínez.
Sí, una nómina de centrales que, si fuera una carrera de Fórmula 1, tendría en primera línea de salida a los que triunfaron la pasada temporada por su buen rendimiento, Araujo y Christensen. La llegada de Íñigo le coloca en segunda línea con Jules Koundé. La ventaja de Íñigo, que es zurdo, eso siempre se cotiza. ¿Y el hándicap de Koundé? Pues que está semi-obligado a jugar de lateral derecho a contracorazón. Y en cualquier caso, el que parece que parte a la cola es el otrora titular en el Barça y en la selección, Eric García.
Guiuzquiano con Araujo, Christensen, Koundé, Eric García, Íñigo, jugador titular o para completar más bien la plantilla.
Hombre, yo creo que ahora mismo llega para ser suplente hasta que no se gane el puesto. El gran rendimiento que ofrecieron Araujo y Christensen, incluso Koundé, que puede abandonar la derecha para ser central, creo que ahora mismo les hace estar por delante de Íñigo Martínez, que en cualquier caso me parece un gran fichaje porque es un perfil zurdo que mejora a Marcos Alonso y también a Eric García, que en este caso quedan relegados, y sobre todo que llega gratis. Así que quizás no para ser titular de forma inmediata, pero sí me parece que para completar plantilla es un gran refuerzo para el Barça.
Y a esta hora las noticias están en Turquía porque, Arantxa, el Madrid está cerca de cerrar el fichaje de Arda Güler.
En cualquier momento, Charlie, podría anunciarse oficialmente el traspaso de Arda Güler al Real Madrid. El acuerdo está sellado a falta de algunos pequeños detalles económicos que siempre retrasan las operaciones, y la idea del Real Madrid es que el futbolista viaje a la capital en los próximos días para pasar reconocimiento médico, ser presentado y ponerse prácticamente inmediatamente a las órdenes de Carlo Ancelotti en la pretemporada del club blanco, que recordemos va a empezar a trabajar el próximo lunes. Hay que añadir también, Charlie, que el presidente del Fenerbahce ha hablado hoy para asegurar que Güler ya le ha dicho al club que tiene su intención de abandonarlo este mismo verano.
Han peleado hasta el final el Madrid y el Barça. Parece que el conjunto blanco al final se lo va a llevar. Víctor Navarro, en el Barça, ¿dan por perdido el fichaje del turco?
Sí, asumen que no pueden hacer nada para competir contra esa oferta que presenta a última hora el Real Madrid. El Barça, al Barça no le da para entrar en subastas ni por Arda Güler ni por ningún jugador en este mercado de verano. Lamentan también que han estado a punto de poder fichar a Arda Güler. Deco salió convencido de su viaje a Estambul para ver, tras verse con la familia y con el joven turco, pero estaban condicionados, muy condicionados en lo económico.
Y de un turco que va a llegar al Real Madrid a un turco, Bobadilla, que llega al Atlético de Madrid.
Çalar Soyuncu, Charlie, defensa central de 27 años, es el segundo fichaje del Atlético de Madrid de esta temporada. Llega libre del Leicester y firma por las próximas cuatro temporadas. Internacional con Turquía, hoy ha pasado el reconocimiento médico y mañana será presentado por la tarde en el Estadio Metropolitano.
Y del Atlético de Madrid nos salimos porque así le daba Enrique Cerezo la bienvenida esta mañana a Galán.
Damos la bienvenida al Atlético de Madrid a Javi Galán, de 28 años, que refuerza la defensa de nuestro equipo.
Que ha sido hoy Javi Gómez presentado como jugador del conjunto rojiblanco.
Y que estaba muy feliz, Charlie, arropado por familia y amigos, presentado por otro ilustre extremeño rojiblanco como Javier Bermejo. Decía Javi Galán estar preparado para el reto después de tantos años de esfuerzo. El Cholo ha sido totalmente clave en su contratación y además, como nos decía en Deportes Cope, no ve el momento de jugar como local en el Estadio Metropolitano.
Pues si flipaba estando de visitante, el campo es precioso, ya me lo quiero imaginar como local. Cuando vienes a un club tan grande, tienes compañeros de tanto nivel, pero bueno.
Otra cosa oficial e importante que se ha hecho en el día de hoy, Escalera, es la renovación de Pellegrini con el Real Betis Balompié.
Gran noticia para el Betis, Manuel,
Pellegrini ha ampliado su contrato hasta 2026. El técnico chileno, alma mater del proyecto, aumenta su vinculación una campaña más. Se despeja todo tipo de dudas después de que el experimentado entrenador haya rechazado una oferta muy jugosa del fútbol árabe.
Vamos con cosas que están en el alambre pero que se pueden cerrar en los próximos días. Es el caso Albert Díez de Oriol Romeu y el Barça, que mañana tienen un día importante para apalabrar el futuro del futbolista hasta ahora del Girona.
Sí, este jueves el Barcelona y el entorno del jugador se van a reunir para avanzar en ese acuerdo entre las dos partes, porque el deseo de Oriol Romeu es jugar en el Barça. Va a quedar desbloquear la negativa del Girona, que se remite a la cláusula, a los 8 millones de euros, pero reiteramos, ahora Oriol Romeu es la única opción para el medio centro del Barcelona y no descartemos que puedan entrar jugadores en la operación.
En Villarreal, Juan, igual se termina de cerrar la operación de Pau Torres.
Sí, Charlie, ha hablado hoy Fernando Roche en la presentación de la campaña de abonos del Villarreal sobre la salida de Pau Torres. Esta semana debería ser clave para la venta del central, pero Roche ha reconocido contactos con el Aston Villa, pero ha confirmado que la operación no está cerrada.
Yo creo que no, hasta que no esté firmado no puedo confirmar nada. Nosotros hemos dado las noticias cuando realmente se confirma. Negociaciones, como vosotros contáis y decís y tal, pues existen y hay, pero de momento confirmaron. No.
Lo que sigue sin estar cerrado, Pedro Zamora, es lo de Pepelu y el Valencia, porque Levante sigue rechazando ofertas del conjunto de Mestalla.
Sigue firme porque, según hemos desvelado en COPE, el Valencia ha subido hoy ligeramente su primera oferta de 4 millones de euros, pero el Levante exige los 5 kilos de la cláusula de rescisión. La negociación sigue en marcha porque Pepelu quiere jugar en Mestalla la próxima temporada. Otro que va a cambiar de aires es Jorge de Frutos. El Rayo, como ha adelantado COPE, ha presentado una oferta de 7 millones de euros, pero el Levante quiere algo más.
Mientras se cierra lo de El Rayo, el conjunto de Vallecas, Guillo Díaz, sí que ha hecho oficial hoy un fichaje de un central.
El defensa canario de 34 años, Aridane, es nuevo jugador del Rayo Vallecano y, por ende, el primer fichaje de la era Francisco Aridane. Llega después de jugar las últimas 6 temporadas en Osasuna y firma en la entidad vallecana por las próximas 2 temporadas.
Osasuna, Alberto Sanz, ha presentado precisamente a un ex del Rayo Vallecano.
Los centrales de Osasuna copan la actualidad rojilla y es que se ha presentado esta mañana a Catena. También se ha conocido la renovación de Jorge Rando, del central canterano, en la presentación de Catena. Esta mañana el estadio del Sadar, el futbolista, dice que llega para aportar, para seguir creciendo, y mira cómo explica lo que cree que va a sentir cuando se ponga la camiseta de Osasuna en el estadio del Sadar para jugar como local.
Va a ser emocionante, la verdad que desde el día que firmé es una de las cosas que más pienso, ponerme aquí ya la camiseta y ver el estadio lleno y ver cómo animan y pues la verdad que...
En el Getafe María Panadés tenemos hoy un fichaje y una presentación.
El conjunto azulón ha hecho oficial el fichaje de Daniel Fuzzato. El guardameta llega cedido del Ibiza por una temporada. Además, esta mañana ha sido presentado el Choco Lozano, que ha querido aclarar lo que pasó con el Cádiz.
El pasado no fue un año fácil para mí, debido a que bueno, se estaba manejando mucha información que por ahí no era del todo correcta. La verdad que ha habido mucha controversia con ese tema. No creo que la afición sea esté en mi contra, creo que no. Creo que ha sido más un tema del presidente.
En segunda división, Luis Calabor, ¿qué se ha movido hoy en el mercado?
Pues Charlie, el Real Zaragoza ya tiene a su 9 para este año. Se trata del turco Sinan Bakis, que con el Andorra logró 12 goles el año pasado. El que también refuerza su ataque es el mirandés, con Nikita Yosifov del Villarreal B. Además, el prometedor centrocampista Iker Losada llega al Racing de Ferrol procedente del Celta B, mientras que el Huesca ha anunciado la rescisión de contrato de David Timor. Por último, el Alcorcón ha confirmado que el atacante ganés, Emanuel Adai, seguirá este año en la Liga Hypermotion.
¿Por dónde comenzamos? Vamos en la agenda internacional, Bobadilla.
Pues por Inglaterra, porque Mason Mount ya es oficialmente el nuevo jugador del Manchester United. Deja en las arcas del Chelsea unos 65 millones de euros. Thiago puede salir del Liverpool. Frimpong interesaría al Arsenal. Los de Arteta, según ha contado Fabrizio Romano, ya han llegado a un acuerdo para firmar a Declan Rice por 110 millones de libras. Mané vuelve a sonar para ir a Arabia, Charlie. Y el PSG va a activar la cláusula de Xavi Simons para que regrese al PSV a París por 6 millones de euros. Y Di María ha vuelto al Benfica tras rescindir con la Juve.
Estamos enseguida con la última hora de la España Sub-21, pero antes, Gema Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
En 11 minutos arranca la semifinal de España Europeo Sub-21 frente a Ucrania. ¿Con qué noticias ganga en los de Santi Venia?
Ya tenemos el 11 totalmente confirmado con Arnautenas en portería, Víctor Gómez, Paredes, Pacheco y Juan Miranda en la defensa. Por delante Antonio Blanco, Sancet y Baena. En la izquierda Sergio Gómez, en la derecha Rodri. Y arriba Bel Ruiz. En Ucrania, por supuesto, titular Mudrik, el del Chelsea. Todo preparado ya en el Steaua Stadium.
Y el partido, por supuesto, en 10 minutos lo vamos a contar en tiempo de juego en las emisoras Comemás y, por supuesto, en la aplicación, ese partido para meternos en la gran final del Europeo Sub-21. Por cierto, Millán, ¿somos favoritos para ganar esta noche?
No, favorita Ucrania no sirve de referencia al partido de fase de grupos que acabó empate a 2 y en el que ambos equipos ya clasificados salieron con los menos habituales. Los ucranianos vienen de eliminar en cuartos a Francia. Para mí, la favorita del torneo. Tienen muchos jugadores con experiencia en Champions como Mudrik, Trubin, Sudakov y juegan siempre con un punto de motivación extra por las circunstancias que rodean a su país. Ojalá me equivoque, Charlie, pero para mí, favorita Ucrania.
La selección femenina sigue preparando el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Hoy amistoso en tierras danesas, Antonio Pérez del Castillo.
Los futbolistas de Jorge Vilda han ganado esta tarde 0-2 a Dinamarca en el penúltimo partido de preparación antes de empezar el Mundial. Ona Batlle y Salma Parayuelo dieron la victoria a España. Alexia Putellas fue titular y disputó 60 minutos del encuentro.
Por cierto, que ayer arrancó el Europeo Sub-19 con buenas noticias, Marta Carrión, para la selección española.
1-2 se impuso frente a Islandia. Charlie, los de José Lana arrancaron su camino en el Europeo con una victoria. La selección se hizo con los 3 primeros puntos gracias a los goles de Gasiorovski y Barbera. Y el viernes que viene se enfrentará ante Grecia a las 6 de la tarde en Malta.
Y cerramos el fútbol con la que sin duda es la mejor noticia de la jornada, Almansa. ¿Cómo está Sergio Rico?
Buenas noticias y esperanzadoras noticias. Sergio Rico sigue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero en los últimos semanas ha tenido buenos avances. Hoy su mujer, esta mañana, Alba Silva, ha dicho en las puertas del hospital que Sergio ya está en planta y que se encontraba ella muy contenta porque ha podido pasar 24 horas junto a él, así que nos alegramos muchísimo.
Claro que sí, 8:52, el Tour de Francia ha llegado hoy a los Pirineos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón. Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Tour de Francia, primera toma de contacto con la gran montaña, quinta etapa, Erifrade con llegada a los Pirineos.
Al UAS le atragantó el control de la fuga de 36 en la que se colaron Van Aert, Chicone y Hindley. A la postre, ganador en solitario de la etapa con su ataque en la parte final del Mariblan. Escenario elegido también por Vinegar para arrancar sin que Pogacar ni ningún otro favorito pudieran seguirle. Hindley le sacó en meta 32 segundos a Chicone, Gall y Buchmann, 34 a Vinegar. Pogacar entraría 1 minuto y 4 segundos después del danés, junto con Godú, Haig, los hermanos Yates y un solvente Carlos Rodríguez. Landa y Bilbao lo hicieron a 2.55 del nuevo líder Jay Hindley.
Esa es nuestra mejor baza, evidentemente, Arauz. Carlos Rodríguez, ¿cómo estaba el español en línea de meta?
Pues el mejor de los nuestros, Charlie, es un chico de 22 años que es de tu querido Almuñécar y que se llama Carlos Rodríguez. Como tú dices, el ciclista de Ineos es el que más ha aguantado el ritmo de Pogacar y de Vingegaard y ha terminado llegando a meta en el grupo del esloveno. Es ya noveno en la general y ha dicho esto en la llegada al micrófono azul de la cadena COPE.
La verdad que bastante bien, las piernas han respondido especialmente en la segunda parte del Marie Blanche, que era la prueba de fuego, así que bueno, contento. Me he quedado cerca ahí de poder seguir a Tadej y a Jonas, pero van a otro nivel y bueno, los últimos dos kilómetros se me han hecho eternos, pero he podido entrar con el grupo perseguidor, que es lo importante, y bueno, no hemos perdido mucho tiempo al final, que también era de lo que se trataba, así que contento.
Primer día, Eri, de revolcón en la clasificación general.
El amarillo es Jake Hindley, australiano del Bora, completarían el podio a día de hoy. Vinegar a 47 segundos y Chicone a 1.03. Pogacar es sexto a 1.40. Rodríguez, noveno a 1.56. Landa, decimocuarto a 3.13. Bilbao, decimoctavo a 3.34.
Arauz, mañana más Pirineos.
Sí, segunda ración de Pirineos con 144 kilómetros y con la legendaria ascensión al Col del Tourmalet. Antes se subirá la Spen de primera categoría y la jornada terminará en alto en Coterets. Ya veremos si con Jonas Vingegaard asestando una nueva estocada a la general.
De Francia nos marchamos a Wimbledon, a Londres. Ángel García, ¿sabemos ya cuándo juega mañana Carlos Alcaraz?
No tenemos horario porque ya sabes que está siendo un caos con la lluvia todo el tema de Wimbledon, pero por lo menos sabemos contra quién va a jugar. Y va a ser ante otro francés, Alexandre Müller, un tenista de bastante bajo nivel al que Alcaraz va a ganar con mucha facilidad, que ha ganado a Rinderknecht en 4 sets. Más que probablemente será mañana y seguramente en la pista central la pisaría por primera vez este año.
¿Cómo le ha ido Ángel hoy a los españoles?
Bueno, los que han podido jugar, una victoria, la de Paula Badosa, muy importante porque ha estado a punto de no llegar a Wimbledon por culpa de una lesión en la vértebra, ha ganado a Riske, a la estadounidense. Una derrota dolorosísima, la de Roberto Bautista, que empezó a jugar el lunes, iba ganando 2-1. Ya ha perdido hoy con Safiulin, tenía un cuadro para llegar a cuartos de final, incluso el que ya fuese finalista aquí. Y también ha perdido Sorribes, esta era normal, ante la número uno del mundo, Iga Swiatek.
Y aquí en España ha sido noticia, aquí en Madrid, Garbiñe Muguruza, Cris Bejarano, que ha vuelto a hablar tras este parón que se está tomando la tenista española.
Sí, desde finales de enero no juega un partido y hoy ha roto su silencio al recibir la medalla de oro al mérito deportivo. ¿Tiene Garbiñe pensada una fecha de vuelta? Bueno, Charlie, esto respondía sobre su futuro.
Ahora que he sido un poco valiente, decir, bueno, va, voy a descansar un poco porque me costó mucho tomar la decisión. Estoy feliz, entonces de momento no tengo una fecha de vuelta. De momento este año seguro que no, porque quiero estar con mi familia y bueno.
Garbiñe, ¿es un adiós definitivo?
No, no sé de dónde sale eso realmente. Yo creo que es por la medalla. Todo el mundo ha dicho, ¿será que...? No. Eso realmente es un año sabático y la medalla no significa nada.
En baloncesto, Dani Blanquez, tenemos lista de España casi definitiva para el Mundial de este verano.
Con Ricky Rubio y el estreno de Santi Aldama con la absoluta son las principales novedades de Escariolo en una prelista capitaneada por Rudy Jul y los hermanos Hernán Gómez. Entra Juancho y también Garuba, a pesar de llevar varios meses de inactividad. No estará en la cita mundialista una de las sensaciones del pasado Eurobasket. Lorenzo Brown se lo pierde por lesión.
Hablamos de Billy Hernán Gómez porque Avilés, vamos a ver qué pasa con su futuro en la ACB.
Sí, de momento es uno de los 7 jugadores que se han inscrito ante una posible vuelta a la ACB, pero ojito, su prioridad sigue siendo encontrar un equipo en la NBA. De momento está libre después de que no le hayan renovado los Pelicans, y eso sí, si vuelve a la ACB, los derechos los tiene el Real Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que podría igualar el conjunto blanco cualquier oferta que recibiese el jugador para hacerse con su servicio.
¿Y Joel Parra Alberdi va a ser jugador del Barça?
Sí, es noticia COPE. En las últimas horas, el Barcelona ha pagado la cláusula de salida de Joel Parra del Juventud, es decir, 1 millón de euros. El jugador ya le ha dicho a la peña que su deseo es jugar en el Barcelona y firmará un contrato por 3 temporadas y una cuarta opcional.
Y en Fórmula 1, Carlos Miguel, tenemos ya calendario para la próxima temporada y se sigue hablando del rendimiento de Fernando Alonso.
Acaba de publicarse el calendario del Mundial de Fórmula 1 de 2024 con un récord de carreras, 24 carreras, con Bahrein y Jeddah iniciando el Mundial en sábado por el Ramadán, 2 y 9 de marzo. La carrera española, el Gran Premio de España en Barcelona, se pasa a finales de junio, al 23 de junio, y acabará el Mundial en diciembre, en la tradicional carrera de Abu Dhabi. Además, hemos hablado con Mike Crack, que es el jefe del equipo Aston Martin. Le hemos preguntado si le preocupa la evolución de Mercedes para este fin de semana, y dice que no, que tiene que centrarse en lo suyo.
Es importante que no nos distraigamos con los anuncios.
Y cerramos, Javi Pastor, con el sorteo de la Champions de Fútbol Sala.
El Barcelona tendrá como rivales a Anderlecht, Luxor St. Andrews de Malta y Loznica Grad de Serbio. Y el Palma Futsal se enfrentará al Kairat Almaty, al Haladás húngaro y al Differdange de Luxemburgo. Los partidos se jugarán del 24 al 29 de octubre.
Aquí lo dejamos, ahora tiempo de juego o la linterna. Y más deporte a las 11:30 en el partidazo, cuando se va la rañada.